comprimir la información. Este es el trabajo llamado El juego como estrategia compositiva de material escénico y es el relato de una experiencia, pero también tiene algunos conceptos teóricos en los que estamos trabajando, sobre un Bikram que se llama Procedimientos de creación grupal y es una indagación escénica sobre dos abordajes de técnicas teatrales, la antropología teatral de Eugenio Barba y la técnica de Jacques Lecoq desde una epistemología de la ciencia cognitiva, ¿sí? Como es un PICA, el objetivo principal es la creación de una obra escénica y esto se trabaja en el espacio del laboratorio teatral y se indaga sobre estos procesos de composición escénica sobre estas dos técnicas, ¿sí? Eso sería como, pasamos al otro. Ahora, mientras yo les explico esto que es la fundamentación de por qué tengo ganas de hacer este PICA, vamos a ver un video sobre lo que estuvimos haciendo este último año y dos meses. Es un trabajo, este laboratorio, lo vemos sin sonido para no... Bueno, todo este trabajo surge porque hice una formación de posgrado en Estados Unidos, en la Universidad de las Artes, donde vi una carrera en Device Performance. Device Performance tiene que ver un poco con la creación colectiva de Latinoamérica y con las dramaturgias grupales. Si bien no es exactamente eso, y no voy a entrar ahora en esa discusión, pero tiene mucho que ver con la creación de significado a partir de la interacción de los fenómenos de la escena. Rick Kemp, que también es el director de mi doctorado, que trabaja el teatro desde la ciencia cognitiva, cuando habla del device theater, que device tiene que ver con diseñar, con los objetos que hay, con los cuerpos que hay, diseño, dice que el device theater es una creación corporizada de significado multimodal en lugar de un significado predominantemente lingüístico. Estas creaciones no surgen a partir de un texto escrito y de una obra previa, sino que surgen a partir de esta interacción de fenómenos de la escena. Volviendo a este device performance, esta formación tiene que ver con la técnica Lecoq. La técnica Lecoq es un pedagogo, dramaturgo, director francés que diseñó una técnica en la que puso al cuerpo en el centro de la escena a través de muchas herramientas pedagógicas, una de las cuales es la máscara. Entonces, al ponerse uno una máscara en la cara, lo que hace es bajar la gestualidad, entonces toda la atención se pone en el nivel expresivo del cuerpo del intérprete, ¿sí? Eso es una herramienta, para eso construimos muchas máscaras, todas estas las hicimos nosotros en arcilla y luego en moldes. En la técnica Lecoq hay tres ejes principales sobre los que se trabaja: análisis del movimiento, improvisación y creación colaborativa, y hay un componente transversal a estos tres ejes que es muy importante, que es el juego. En francés, le jeu, ¿sí? Que este juego lo que hace es habilitar todos estos procesos creativos. Entonces nosotros en este PICA lo que abordamos es toda la creación escénica a partir de este concepto juego. Lecoq no dejó muchas especificaciones acerca de qué es el juego porque no le gustaba solidificar cosas porque decía que todo se mueve, la vida está en movimiento. Sí, algunos alumnos, sí, él lo comparaba un poco con el estado de los deportes, él era un atleta, venía de hacer deportes, y lo comparaba en el estado de alerta de hacer deporte y también en el juego en la infancia, ¿sí? Algunos egresados de las carreras de Lecoq dicen que el juego tiene que ver con estar en un estado altamente alerta y de profundo compromiso con lo que se está haciendo, un estado de disponibilidad y observación. Y otros dicen que jugar es un acto de fe. Por ahí vamos. Entonces el desafío del proyecto, vuelvo a decir, es crear esas condiciones para que el juego aparezca. Acá volvemos a este PowerPoint porque hay una parte que es un poco más compleja, que tiene que ver con el marco teórico sobre los estudios de cognición corporizada. Dentro de la cognición corporizada hay ahora, estamos ahí, perfecto, este marco del procesamiento predictivo que tiene que ver con... Ah, es el anterior, por favor. Que tiene que ver con explicar estos entramados entre percepción, acción, emoción y cognición sobre un mecanismo de predicción de minimización de errores que activa el cerebro, ¿sí? Ahí está todo explicado, si después tienen dudas me lo preguntan, pero tiene que ver con que nosotros todo el tiempo nuestro cerebro está activado para cotejar que lo que estamos viendo y interactuando con el mundo es la información que previa que nosotros tenemos sobre el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago así y veo que pasa ahí, no necesito saber que son personas, sino que yo ya más o menos sé que son personas. Pero si llego a ver que hay algo que no reconozco como personas, enseguida mi cerebro tiene que empezar a hacer este tiqui 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 para ver qué puede ser que no sean personas. Posiblemente piense perro, tal cosa. Y si no es un perro, ya entro en algún estado de alerta, ¿sí? Entonces, ese juego de cotejar lo que sucede con la información previa que tengo es este procesamiento predictivo. El aprendizaje se da entonces cuando el toparse con errores de predicción se logra resolver esa incongruencia. Y la sorpresa ocurre cuando ese error de predicción es demasiado grande en un lapso corto de tiempo. Entonces se habla de gradientes. La gradiente de ese error es muy empinada, entonces me sorprendo. El juego es un comportamiento en el que la gente busca o crea deliberadamente sorpresas, ¿no? Que gravitan hacia puntos óptimos de relativa complejidad con el objeto de resolver situaciones sorprendentes. O sea que siempre estoy jugando para que esta gradiente sea lo suficientemente, ¿cómo se llama? Empinada para que me sorprenda, pero no tampoco para que me desencaje totalmente del mundo. Ese es el juego. Dentro del marco de la ciencia cognitiva, hacen una, decir por favor, una distinción entre el juego que hacen las infancias y los adultos, ¿sí? Las infancias, por eso cuando volvemos al juego, y Letov también dice, tratamos de recuperar el juego de las infancias. Los niños asignan poca credibilidad a sus creencias anteriores, entonces están más abiertos a que este procesamiento predictivo dé error. No están tratando de forzar su realidad previa sobre lo que ven, sino que están abiertos a que la realidad los sorprenda. ¿Sí? Entonces, la exploración. Otra cosa, pues no voy a leer todo, la exploración de carácter sensorio-motor que surge en la etapa prelingüística, por ejemplo en los bebés, pone al cuerpo en el centro de la escena. Típica imagen, un bebé con una matita, cosas, chupando, tocando, jugando, buscando la sorpresa en todos esos objetos y cosas. Esta centralidad del cuerpo se mantiene a lo largo de la infancia hasta que nos dicen siéntense, ¿sí? Entonces, esa centralidad del cuerpo es la que tratamos de recuperar en el teatro, en estas técnicas y en muchas otras. ¡Dios mío! Entonces, el juego a la vez tiene que ver con una predisposición activa para generar, no solamente sorprenderse con el mundo que nos rodea, sino cómo hago para generar estos entornos donde la sorpresa pueda ser más continua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a ver estos juegos que hacen los niños y nosotros también cuando jugamos con ellos, que es, en inglés se llama como handicap, ¿no? Me trato de activamente poner en situaciones desventajosas. Ejemplo breve, la mancha. Bueno, la mancha pero con una mano atrás. Bueno, la mancha pero saltando en un pie. Bueno, nos tiramos de allá pero a esta colchonetita que está ahí abajo. Todas cosas para que esas sorpresas sean más grandes, ¿sí? Entonces, volviendo, ahora vamos a esta, por favor, a la próxima. Yo estoy un poco acelerada, pero está bueno. Sí, entonces, algunas de las cosas que descubrimos en la escena tratando de aplicar este concepto de juego y lo que observamos durante este año. Nosotros podemos crear estas desventajas creando constraints o límites o parámetros dentro de los cuales se puede jugar y no se puede salir de eso. Por ejemplo, vamos a hacer una improvisación, pero no se puede utilizar el lenguaje, ¿sí? Entonces aparecen otros comportamientos que no son los cotidianos. También estas constraints o límites tienen que ver con elementos técnicos concretos. Por ejemplo, utilizamos los mismos dynamics de Lecoq, que tiene que ver con imitar elementos de la naturaleza. Luego, otro procedimiento es sostener el devenir. Esto que no estoy pudiendo hacer yo, pues lo puedo poner pausa. Pero generar un estado de fluir en que una cosa deriva en otra. No hay un plan previo, no hay una meta, ¿sí? El juego en la infancia no está orientado hacia metas, el juego en los adultos o la exploración del mundo es muy meta orientada, ¿sí? Entonces, trabajamos también sobre medidas de tiempo y espacio en función de estar grupalmente disponibles a la escucha de los distintos fenómenos que intervienen en la escena. No estamos solo con los cuerpos del otro, todas las otras cosas las estamos tomando en cuenta en ese devenir. Y una vez que creamos estas unidades compositivas, tenemos otros procedimientos que encontramos repetimos eso que encontramos, lo repetimos y comprimimos hasta que encontramos un núcleo o una síntesis de la cual después podemos tirar. Cuando tenemos un par de estas síntesis, las chocamos unas con las otras para que surjan nuevas unidades de sentido. Y luego ese choque lo expandimos nuevamente y empezamos a buscar las transiciones entre una cosa y la otra, y así armamos ya dos espectáculos. Vale, falta una sola cosa. Y ahora lo que, estas son las referencias, una más, agradecimiento de todas las personas que están en el PICA, que son muchísimas y siguen apareciendo, y algunos se van y después vuelven. Y lo que quería mostrarles es solamente un minuto de una unidad, que sería para que tengan esta idea de lo que es una unidad que luego ensanchamos, esta sí va con sonido. Quizás se pueda apagar un segundo la luz. Bueno, ¿se podría bajar eso un segundo?